de Cambio Radical, todos los senadores votaron por el candidato Mota, es decir, 8 senadores, las dos liberales que ya habíamos hablado, un senador de Opción Ciudadana y un representante de las comunidades indígenas. Esas son las cuentas que tenían los congresistas que estuvieron impulsando pues la candidatura de Diana Fajardo y que se materializó pues en que ella sea la próxima magistrada de la Corte Constitucional.
María Isabel, y es que por eso que usted está planteando precisamente, haciendo el análisis de los votos por la magistrada Diana Fajardo, que fueron muy apretados, como acaba de explicar Lucas, es que hoy, esta mañana, en la entrevista con el nuevo ministro del Interior, con el doctor Rivera, le preguntábamos, oiga, frente a esa división que hay, que ya se está viendo dentro de la unidad nacional, su trabajo va a ser un poco más difícil en el Congreso, porque ya esta unidad nacional que se viene resquebrajando desde hace mucho, con esta elección de la magistrada Fajardo, ahí sí que se evidencia mucho más.
Y María Isabel, en este tema fueron fundamentales dos senadores. Primero, el senador Armando Benedetti, que mal o bien se graduó como el jefe de debate de la doctora Diana Fajardo.
Y el senador... abrazo el que le dio, ¿no, Lucas?
Sí, como si hubieran ganado la Champions.
Sí, y desde todos los ángulos, para que lo vieran las cámaras de todos los medios de comunicación. Y el senador Roy Barreras, a quien se le vio marcando los tarjetones de sus copartidarios para no evitar disidencias frente a esta decisión del partido de la U concertada con el presidente Santos, pues de votar por la candidata Diana Fajardo.
María Isabel, le tengo comentarios sobre su intervención anterior, sobre la del fallo que le ordena a Promigas y al Ministerio de Minas a pagar por un atentado de las FARC. Y es que se acuerda que hacíamos la pregunta de qué pasaba si, como esta fue una decisión que tomó en el 2014 el juzgado segundo administrativo oral del circuito de Riohacha y después lo ratifica este pasado 25 de mayo el Tribunal Administrativo de La Guajira, qué paso seguía, digamos, jurídicamente, si esto se podía apelar o no. Y lo que nos explican unos abogados es lo siguiente, y es que ya hubo apelación ante el tribunal y que entonces ya no cabe la apelación ante el Consejo de Estado, que lo que pasaría en esta oportunidad frente a ese fallo que usted hacía referencia sería una nulidad o una revisión de sentencia o una tutela, si en este caso pues se podría interponer una tutela, pero que ya ante el Consejo de Estado, como el recurso ya se dio ante el Tribunal de La Guajira, no hay opción.
Pues aún más grave de lo que comentábamos entonces.
Exacto, pero además otra pregunta, y a ver si usted tiene respuesta o no, y es si como al Estado lo están condenando por todos estos atentados que fueron causados por las guerrillas del ELN y las FARC, lo nuevo en este que usted comentó es que se condenó a Promigas, ¿será que el Estado y la agencia jurídica del Estado, la agencia de defensa, pues va a hacer repetición de eso a las guerrillas? Es decir, porque al final el Estado somos todos, son sus impuestos y los míos los que terminan indemnizando por estos ataques terroristas. ¿Será que entonces también va a haber una acción de repetición por parte del Estado frente a estas guerrillas que fueron las responsables? ¿O eso jurídicamente no cabría?
Pues yo no conozco esa figura, pero interesante pregunta, Camila.
Sí, porque cabría hacer el análisis del Estado terminar respondiendo por todo y las guerrillas que fueron las responsables, el Estado no hará una acción de repetición por esto que lo están condenando. ¿Valdría la pena que la agencia jurídica nos explicara si eso es posible o no? Porque no lo sé.
Trasladarle la pregunta a la agencia jurídica del Estado porque vale la pena.
Vamos a ver qué nos dice el doctor Vélez. Son las 8 de la mañana, 24 minutos.